Aquí comienza Puesta a Punto, tu podcast de motor y movilidad en COPE Alicante. Adelante Juan Francisco Millán y Santos Patón.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas. Bienvenidos a este proyecto, bienvenidos a este producto de COPE Alicante por el que llevamos trabajando mucho tiempo y que hoy ve la luz por fin. Podcast para todos los amantes de motor de la provincia de Alicante. Vamos a estar todos los lunes y todos los jueves con dos contenidos exclusivos que vais a poder encontrar en la web de COPE Alicante. Todo va a ser posible gracias a nuestro especialista en motor y movilidad de COPE Alicante, Santos Patón. Bienvenido, Santos. ¿Cómo estás? Muy buenas.
Buenas tardes, Juanfran. Pues deseando que llegara este 4 de septiembre, como tú muy bien dices, y teniendo la gran suerte de tenerte aquí a mi lado.
No, por favor, la suerte es nuestra.
Hombre, todo lo contrario, menudo profesional que tenemos aquí en Puesta a Punto. Estrenamos este programa, Puesta a Punto. Y bueno, nuestros oyentes se preguntarán, ¿qué es exactamente Puesta a Punto? Pues muy bien, Puesta a Punto es un programa especializado en el mundo del motor, en el mundo de la movilidad y en el mundo también de la náutica, que nuestra ciudad, que no se nos olvide, está de cara al mar y muy volcada. En ella, esta temporada, vamos a tener sobre todo muchos protagonistas, vamos a tener muchas entrevistas, vamos a hablar de todas las novedades, y cuando me refiero, Juanfran, a novedades, no me refiero solamente a las novedades de los vehículos nuevos que salgan, sino que vamos a hablar esos coches nuevos que salen, esas motos nuevas que salen, esas novedades en el mundo del transporte, muy importante. Vamos a volcarnos mucho con los profesionales del sector. Vamos a hablar de esas novedades en el tema de los recambios, esas novedades en el tema de los accesorios y un punto que me gusta mucho, Juanfran, ¿sí?, es el tema de la seguridad vial. Desde nuestro programa, aparte del podcast que vamos a hacer cada semana, como tú muy bien dices, los lunes y los jueves, vamos a enfocar también la idea de crear cada mes un foro para poder concentrarnos, juntarnos y hablar y debatir sobre todas las novedades que nos vamos a encontrar en todo lo que es el mundo del motor.
Puesta a Punto, primer capítulo, ¡allá vamos!
Puesta a Punto en COPE Alicante.
¿Qué tenemos, Santos, para este primer día que hemos preparado para los oyentes de motor de la provincia de Alicante? Vamos a estar en Estados Unidos, ¿no?
Así es, nos estrenamos a lo grande, cruzamos el charco, nos vamos a entrevistar a Chris Corcés, en un fenómeno español que ha tenido la valentía de irse hasta Estados Unidos para cumplir su sueño, que no es otro que adquirir y comprar coches que tú y yo, si los vemos o los tuviésemos aquí delante, nos echaríamos las manos a la cabeza, pero él hace auténticas maravillas, tanto en carrocería como en motor, Juanfran.
Enseguida está por aquí Chris Corcés, y también vamos a hablar de náutica con Paz Díaz, ¿no?
Así es, Juanfran. Qué importante es, como decíamos en la cabecera, en la entrada, el mundo de la náutica. Y quién mejor que Paz Díaz, emprendedora y primera mujer fundadora e instructora de la provincia de Alicante. La vamos a tener aquí, en nada, en un ratito, Juanfran.
Todo esto lo vais a tener lunes y jueves en la cadena COPE, concretamente en la web. Podcast de motor, Puesta a Punto. Vamos a tener programas en directo, como ha dicho Santos Patón, en muchos sitios de la provincia de Alicante, especiales que vais a descubrir con nosotros. Así que hablaremos de todo ello. Hoy también hablaremos, como es lunes, de todo lo que ha dado de sí el fin de semana a nivel de competición, con la Fórmula 1, con las motos, con la IndyCar, en fin, con un montón de cosas. Así que vamos ya en directo con todo esto. Primer podcast de Puesta a Punto. Green Sally up, Green Sally down,
Como bien saben nuestros oyentes y todos los que nos siguen, nuestro programa es un programa que busca protagonistas, y no solamente en nuestra ciudad, en Alicante, o en nuestro país, en España, sino que también lo hacemos a lo largo del planeta. Y hoy vamos a entrevistar a una persona muy importante que la seguimos en redes sociales y que se encuentra ni más ni menos que en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. O sea que vamos a cruzar el océano y vamos a presentarle. Él es Chris Corcés. Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Santi, ¿qué tal estás? Pues bien, mira, aquí acabo de levantar, la verdad, porque son las 6 de la mañana. O sea, llevamos un horario muy diferente. Pero sí, aquí preparado para que me eches preguntas.
Sí, porque claro, te lo tenemos que agradecer aquí, y que ya estamos después de haber comido por la tarde, pero allí es bien temprano, allí son las 6:00, ¿no?, de la mañana, o sea, recién levantado.
Sí, recién levantado y ya preparado para ponerme las botas y ponerme a trabajar.
Muy bien. Para los que te conocemos como yo y te seguimos en tu perfil de Instagram, en On Fire Garage, ni más ni menos que 57.000 seguidores, y eres una persona muy activa en tu cuenta de Instagram.
Sí, a ver, más que nada intento pues que la gente vaya viendo un poco lo que hago día a día, y viendo, sobre todo, enseñar lo que es la vida americana en el mundo del motor, lo que hago todos los días. La respuesta es muy buena, la verdad, porque creo que es un perfil un poco diferente de lo normal, más que nada por eso de que estoy en el otro lado del mundo y me dedico todo el tema del custom para coches clásicos, y creo que eso un poco pues a la gente le hace gracia.
Sí, y porque realmente habrás notado un cambio muy importante de lo que es el mundo del motor aquí en España, al de Estados Unidos. Es totalmente distinto el enfoque.
Totalmente. O sea, una de las cosas que yo quería cuando vine aquí a Estados Unidos, que hace aproximadamente ahora hace ya 8 o 9 años, era que yo vine por el tema de los coches clásicos, y sobre todo el mundo de los motores V8, que es muy, muy escaso en España. Ya desde niño fue algo que siempre me ha llamado mucho la atención, por no decir que ya tenía pasión desde niño por este tipo de coches, y aquí un poco he podido realizar lo que es el sueño de poder trabajar en ellos el día a día. Empecé como fotógrafo y cámara, que ese era mi trabajo realmente porque vine aquí a Estados Unidos, y gracias a ese trabajo se me abrieron las puertas de empezar a grabar estos coches, empezar a meterme en ese mundo, empezar a grabar para empresas que trabajaban con estos coches y también hacer algunos reality shows que estaban dedicados al mundo del motor clásico. Y ahí poquito a poquito fui metiendo mi pata, y luego ya pues con el dinero que iba consiguiendo no me empecé a comprar mis propios proyectos y empezar a experimentar en ellos, que a día de hoy ya la cámara se puede decir que la tengo ya aparcada, pero en cambio lo que es el tema de los coches y estar reparándolos y estar trabajando en ellos es mi día a día.
Sí, porque el tema, por ejemplo, en soldadura, te vemos que haces auténticas maravillas con coches que si lo viésemos aquí o lo tuviésemos cualquiera adelante diríamos, aquí es imposible meterle mano, y tú haces todo lo contrario con todo el trabajo ¿qué haces tanto en chasis como en motor?
Pues sí, es una de las... Realmente mi especialidad es esa, es el tema de la soldadura. Una vez me acuerdo que cuando yo estaba trabajando en Las Vegas, tenía un jefe que era un soldador muy, muy importante también. Tenía un reality show en Discovery Channel, y un día me lo dijo, dice, aprende a soldar y realmente vas a tener trabajo toda tu vida y realmente muy bien pagado. Y es verdad, o sea, empecé con la soldadura de MIG, que es la más común, y luego ya me fui metiendo en la soldadura de TIG, que es con la típica que se hacen, por ejemplo, todo el tema de los tubos de escape, el acero inoxidable, aluminio, incluso titanio, y eso la verdad es que me ha hecho coger un nivel al nivel de soldadura muy alto, y eso es lo que hace que hagas unos trabajos, una finalidad del trabajo que sea increíblemente limpio. O sea que realmente agradezco las palabras de ese hombre para que estos pequeños pasos me hayan hecho...
Ha sido como tu mentor, ¿no? Podríamos decir allí, ¿no? Tu mentor que te dijo más o menos por dónde tirar, ¿no?
me dio unos pequeños pasos, cosa que luego yo los modifiqué un poco a mi manera, pero sí, sí que es verdad que realmente él me dijo, no me lo dijo directamente a mí, pero digamos que es una cosa que lo decía bastantes veces, y yo lo escuchaba y decía, pues al final será verdad, y tiene razón. La verdad es que el mundo de la soldadura es algo que vas a tener trabajo siempre, porque una cosa que él decía era, fíjate alrededor tuyo, prácticamente todo está soldado, o sea, siempre hay que hacer soldaduras, y es un trabajo que realmente está bien pagado. Y el tema que me comentabas de que cojo coches y los, digamos que estarían totalmente destrozados y los recupero, pues sí, realmente es una de las cosas que hago, especialmente coches, sobre todo muchos de los años 60, 70, lo que son los muscle cars. Me dedico a hacerle mucho, pues toda la chapa, todo lo que les falta, que puede ser, normalmente son los suelos, los quarter panels, todos los inner fenders y todas las partes del coche que normalmente acostumbran a tener más óxido, a dejarlos totalmente nuevos para que empiecen otra vez a hacer una restauración, pintarlos y volver a dejarlos.
Sí, porque tenemos con Mustang, con Camaro, con Corvette, con Challenger, o sea, con Monte Carlo, y desde luego el trabajo que haces es fabuloso y vamos, da gusto. ¿Cómo nos lo explicas? Porque la diferencia contigo es que eres totalmente muy cercano, nos haces sentir que estamos, nada, a un metro tuyo, y seguir cómo lo haces, porque muestras todo, muestras hasta con las herramientas que trabajas, y eso al final, a la gente que nos gusta este mundillo, pues nos gusta mucho de poder verte trabajar así.
Sí, la verdad es que lo intento hacer muy cercano, simplemente cuando estoy haciendo un trabajo acostumbro a enseñar lo que es el principio del proyecto, para que la gente vea lo mal que está, y les digo qué es lo que tengo que hacer, cuál es el problema más gordo, porque hay partes que son sencillas y otras que son más difíciles. Y luego normalmente pues un poco cuando ya está acabado ya enseño un poquito lo que es el resultado. Quizás no tengo tanto tiempo para hacer el proceso completo, más que nada porque me gusta cuando estoy trabajando realmente estoy enfocado en ello.
Claro, centrado.
Pero me gustaría poder tener un canal que pudiera enseñar lo que es todo el proceso entero, ¿sabes? Pero realmente se me hace muy pesado tener que estar con la cámara mientras estoy trabajando.
Exacto, te entiendo perfectamente. Y bueno, Chris, proyecto de futuro, ¿qué es lo que tienes ahora mismo en tu cabeza que dices, tengo esta meta marcada y voy hacia eso? ¿Qué proyecto tienes en mente ahora mismo?
Bueno, pues es un proyecto que hace ya años que realmente lo persigo, pues yo sé que ese proyecto lo tengo en mente. Realmente no hay una fecha determinada porque creo que para mí es como una maratón, no es algo que sea un sprint que digo, lo tengo que empezar mañana, lo tengo que hacer mañana. Ya desde hace muchos años, como ya he comentado anteriormente, yo me dedicaba a grabar y dirigir reality shows aquí en Estados Unidos. Yo ya pensé que realmente a mí me gustaría crear un reality show en español, hecho, digamos, entre España y Estados Unidos. Entonces, yo mismo lo dirigiría, pero también sería lo que es el presentador de lo que es de este reality, con un equipo que realmente el equipo sería un equipo español, a la hora de hacer restauraciones. Entonces, la idea era grabar en Estados Unidos cómo se recogen lo que es los coches, ir a diferentes partes de Estados Unidos, recoger los coches.
Sí, costa este, todo por todo, ¿no?
Sí, el tema más que nada porque también enseñaréis una parte cultural, el tema de ir a lo que es a diferentes partes de Estados Unidos y que la gente viera cómo es la vida real aquí, cómo se recoge un coche que no sirve absolutamente para nada y es muy barato, y luego ya enviar los coches para España y por cada capítulo ir restaurando esos coches, ¿sabes? Esa es la idea principal. Pues así que ahí está un poco el tema. No tengo ninguna prisa porque tiene que cuadrar todo muy bien, tanto con el equipo de trabajo como para mí también a nivel de poder moverme entre España y Estados Unidos sin ningún problema, para poder empezar todo este gran proyecto, porque esa sería la finalidad total.
Pues conociéndote, seguro que cuando empieces con ello, lo vas a hacer con tanto mimo y esmero que vamos a estar deseoso de ver cada capítulo, ¿no? Como dices. Y bueno, una de las cosas que nos ha sorprendido las últimas semanas, en los últimos meses, que has anunciado que te vienes para España, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, hace ya, como he comentado antes, 8 o 9 años que estoy en Estados Unidos, y más que nada por temas ya familiares, porque bueno, todo el mundo, todos tenemos padres y el trabajo es muy importante. Yo vine aquí con 30 años y durante prácticamente en los últimos 8 años, por ejemplo, yo no he pasado ni siquiera una Navidad con mi familia. Entonces son cosas que al final un poco pesan, y lógicamente los padres es una parte muy importante para no, para todo el mundo, y yo creo que también ya un momento que tengo que empezar a volver más.
Es totalmente normal que tengas muchas ganas de ver a la familia, pero has pensado y eres consciente que aparte de la familia, cuando vengas aquí a España, muchísimos seguidores tuyos van a pedirte por favor que les hagas un hueco para poder verte y conocerte en persona.
Sí, yo intentaré moverme por alguna concentración también, pues yo soy un tío muy humilde, o sea, yo simplemente soy un trabajador que todos los días trabajo, además lo digo así, claro, yo trabajo los 7 días a la semana, no paro nunca, ¿sabes? Como mucho paro mediodía, descanso un poco, pero no puedo estar parado. Entonces cuando la gente pues tiene ganas de verme y tal, pero yo quiero decir que sí, soy una persona normal y corriente, a pesar de los seguidores que pueda tener en Instagram y todo esto. O sea, yo lo único que vine aquí es a perseguir un poco mis sueños, pues, en Estados Unidos, pero también la vida en Estados Unidos es una vida muy dura, o sea, mucho más de lo
sí, porque a ti no te la han puesto fácil para nada, es más, antes estabas en Las Vegas, ¿no? Ahora de nuevo en Los Ángeles, o sea que tú siempre lo has dicho, que es un país con muchas oportunidades, pero que no te lo ponía sencillo para nada.
No, la verdad es que he tenido muchos altibajos, pero muy, muy altibajos, de decir, épocas que han ido muy bien económicamente y épocas que totalmente lo pierdes todo. O sea, y vine aquí sin nada y sin nadie. Yo cuando vine aquí con 30 años, yo vine por la visión de lo que yo quería hacer, pero como no conocía a nadie, yo vine solo. Vine totalmente solo, no conocía a nadie, no sabía dónde iba, y empecé y prácticamente sin inglés. Encima eso, que al principio
el idioma más difícil de claro. Todo.
Uh-huh. Es una cultura muy diferente, es un país muchísimo más caro, que la economía es 3 veces o 4 veces mayor a la de España. ¿Qué quiere decir? Que los gastos son 3 y 4 veces mayores que los de España, ¿sabes? Y piensas, pero también estás ganando 3 o 4 veces más. Bueno, ahora sí, antes no. Claro. Antes ganaba lo mismo que podía ganar en España, pero realmente con los gastos de Estados Unidos.
Con un coste más alto.
Fue un principio muy, muy difícil, y muy difícil de, hablamos de años, no de unos meses, no, tardé muchos años en realmente empezar a estar un poquito bien, empezar a adaptarte a la cultura americana y saber cómo funcionan las cosas por aquí, que es complicadito, la verdad.
Distinto. Y Chris, cuando te tengamos aquí en España, ¿tienes algún proyecto también enfocado a hacer aquí en España?
Bueno, una cosa que tengo ganas de hacer es, ahora en la primera vez que vaya, en principio no quiero llevarme ningún proyecto, sino que realmente ahora tengo varios coches que tengo aquí y me los voy a llevar para España. Y yo tengo un amigo con el que vamos a acabar unos detalles, que no es ninguna restauración ni nada. Uh-huh. Pero sí que es posible que yo quiero tener mi propio garaje en España, pero no quizás garaje de cara a comercial, sino más un garaje personal,
¿no?
Perdón, que me gustaría de vez en cuando venga otra vez a España, entonces traerme un proyecto y hacerlo yo por mi cuenta y más que nada para pasar el rato, porque quiero invertir más el tiempo que está en España, invertirlo más en mí mismo, y cuando esté en Estados Unidos realmente concentrarme más en clientes para hacer dinero.
Y una de las preguntas que nos está haciendo más nuestros oyentes, habrás notado mucha diferencia en lo que son tema de concentraciones, que aquí sabes que en España también hacemos, pues eso, cada mes se suelen hacer un par de concentraciones importantes a las concentraciones que se hacen allí en Estados Unidos, ¿no?
Sí, aquí las concentraciones son masivas. Aparte de que también es muy diferente el concepto de las concentraciones. Cuando hay una que es grande, pues lógicamente es grande, tiene nombre y va a miles y miles de personas. Pero luego, por ejemplo, hay muchas concentraciones, como digo yo, pequeñas de barrio, que todos los sábados por la mañana, que se llaman, por ejemplo, los Cars and Coffee, uh-huh. A las 6 de la mañana la gente va ahí, hace su reunión, hace su café, y a las 8 de la mañana se van. O sea, las concentraciones, no te lo vas a creer, empiezan a las 6 de la mañana.
Vaya, qué sorprendente.
Sí, es una cosa muy rara, es algo muy americano, porque, bueno, puede ser sábado o puede ser domingo, pero es una manera de hacer. No acostumbran a ser las concentraciones, como digo, estas de barrio.
Sí.
No se acostumbran a hacer tanto, digamos, de día, ¿sabes? Es más de, en plan, de va por la mañana la gente, se hacen el cafetito, hablan un poco, ostras, qué guapo tu coche, tal, qué tienes, qué esto, qué le has puesto, no sé qué, no sé cuánto. y ya cogen y a las 8 de la mañana ya se van con la familia y se van a pasar el fin de semana con la familia o
muy bien. Hijos,
lo que sea.
O sea que aprovechan desde sí. temprano. Muy bien. Y Cris, una pregunta que es casi obligada, a mí me sabe hasta mal hacerla a veces, porque parece que es una pregunta que repetimos, que se repite. Pero estamos viviendo, por lo menos aquí en España o en Europa, una revolución con el tema de los eléctricos. Me gustaría, me encantaría saber tu opinión, ¿no? ¿Hacia dónde ves que va este futuro en el mundo del automóvil?
Bueno, el tema del eléctrico tiene cosas buenas y tiene cosas malas. A nivel de potencia, por ejemplo, cuando quieres disfrutar de un coche, la potencia de un coche eléctrico es increíble a nivel de un coche de calle. O sea, cuando hablamos de un coche normal, que compras un coche que te sale del concesionario, la potencia de, por ejemplo, un Tesla, que le llaman un dual motor o algo así,
¿sí?
es increíble. O sea, eso es así, eso no puedes negar. No hay nada que tenga un par motor como un coche eléctrico. No se puede comparar.
Esa salida, esa...
Perdón. Pero luego a nivel, por ejemplo, de... Si ya lo comparas pues con un coche preparado, pero claro, un coche preparado tienes que meterle mucho dinero para que te pueda tener una gran aceleración, una gran respuesta... Pues sí, lo que pasa es que yo el tema del eléctrico, yo lo veo muy bien para la gente que se lo quiera comprar para el día a día, a mí me parece muy bien. Uno de mis mejores amigos, él tiene, siempre compra Teslas, y tiene uno, y son coches muy cómodos, van muy bien, realmente todo el sistema del software, porque realmente es una computadora más que un coche, va muy bien. No lo voy a negar, son súper silenciosos, van muy suaves y tienen una aceleración increíble. Pero a nivel, por ejemplo, de lo mío, que es a nivel clásico, a un clásico, ponerle un motor eléctrico, que lo hacen aquí en Estados Unidos.
Sí, algo hemos visto.
Yo realmente no voy a decir, no es que no vaya a criticar, simplemente yo no lo haría, porque realmente estás matando el 50% de la
de su esencia, de su ADN, ¿no? De su identidad.
Exacto, así es. Pero luego también el tema de un poco la mentira que nos están vendiendo, el tema de que es más limpio, porque no sé qué, que no sé cuánto, eso es todo. Para mí, yo desde mi punto de vista, es una gran mentira. Porque también, igual que la gran mentira, que en Europa nos metieron como que el diésel era mucho mejor que la gasolina.
Sí, hace unos años.
Y el diésel contamina muchísimo más que la gasolina. Porque aquí la gasolina, por ejemplo, en Estados Unidos, es más barata que el diésel. El diésel en Europa es más barato que la gasolina. O sea, es como que simplemente han querido hacer lo que les ha interesado a ellos. Lo han hecho también.
Sí, como que los políticos han movido un poco los, pues eso, como a ellos les ha venido un poquito en agenda, ¿no? En gana de modificar.
Y han dicho, pues vamos a ponerlo. Un dato similar es que, por ejemplo, la gente cuando viene a Los Ángeles, aquí no hay transporte público apenas. No hay metros y el sistema de autobuses es horrible. O sea, todo el mundo tiene que tener coches. Y dirás, ¿y eso por qué pasa? Pues es muy sencillo, porque creo que fueron unos años como, no sé, fueron años 50 o algo así, que Ford, digamos que hizo una estrategia con, vamos a decir, con Los Ángeles, con el Ayuntamiento de Los Ángeles, para que no se construyeran tantos metros, ¿sabes? O tanto transporte
claro.
público, porque no le interesaba. ¿Por qué? Porque entonces hicieron como una... No sé exactamente cuál fue el trato, pero yo sé que...
Un acuerdo, sí.
Aprobó y apoyó mucho para que se hicieran más carreteras, pero que no se hicieran trenes. ¿Por qué? Porque si se hacen más carreteras, se van a vender más coches. Pero si haces más trenes, pues lógicamente la gente va a utilizar más trenes y más transporte público.
Sí, sí.
Y es una de las grandes razones porque Los Ángeles tiene tantísimas carreteras y es un caos, es un auténtico caos.
Sí, además Ford siempre su filosofía ha sido de crear vehículos accesibles para que todo aquel ciudadano pudiera adquirir uno y fuese algo pues a la mano o al alcance de cualquier ciudadano. Pues Cris, no te voy a robar mucho más tiempo porque te hemos hecho madrugar, sabemos que estás muy ocupado. Sí me gustaría pues a todos tus seguidores que te siguen por las redes sociales y que te escriben, si les quieres enviar un mensaje, pues tienes el micro dispuesto y de nuevo agradecerte que te hayamos tenido hoy en Puesta a Punto de Cope Alicante.
Pues sí, gracias Santi, la verdad es que gracias a ti por la entrevista, que a mí por supuesto no me cuesta nada, y a la gente pues bueno, un poco que me sigue en redes sociales, ya saben que soy tío muy normal, que me puede hablar todo el mundo, yo respondo a todo el mundo, y siempre con, y si puede ser, siempre con sentido del humor, que es muy importante tenerlo, y el hecho de compartir todo el mundo del motor americano y a la gente que le gusta ver esta vida americana, cómo funciona aquí en Estados Unidos, pues la verdad es que agradezco a la gente que está ahí un poquito siempre siguiéndome, ¿sabes? Y gracias por tu tiempo, por dejarme expresarme un poco aquí en tu programa, y nada, y lo que haga falta, aquí estamos.
Gracias a ti, yo estoy seguro de que esta temporada te vamos a tener en varias ocasiones, y sabes que para mí y para todos nuestros oyentes y es un placer y una suerte el poder escucharte, porque hoy en la entrevista nos has dado datos muy curiosos que seguro que mucha gente no lo conocía, y bueno, siempre pues nos das cosas muy interesantes. Chris Corcés, lo podemos encontrar en Instagram en el perfil de On Fire Garage, y bueno, te seguimos y gracias de nuevo. Y que tengas un buen día por Los Ángeles.
Gracias a ti, Santi. Pues nada, como digo yo, ponerme las botas y ponerme a trabajar.
Muy bien, muchas gracias. Que tengas un buen gracias. Día. Hasta ahora.
Han sido 20 minutos de entrevista, pero me consta que Santos Patón estuvo hablando con él más de una hora. ¿Con qué te quedas del trabajo de Chris en Los Ángeles, en Estados Unidos? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, Santos?
A ver, sí, como bien dices, con Chris es una persona que te puedes tirar hablando perfectamente todo el día. Desde luego, la cercanía que nos muestra y el conocimiento que tiene a la hora de la mecánica, que no se nos olvide que en Estados Unidos no ocurre como en nuestro país. Allí el tema de homologaciones directamente no existe, por lo cual puedes coger perfectamente una pick-up y ponerle un motor de un Camaro, y desde luego Chris en esto es el número uno. Y luego pues tenemos que tener muy en cuenta, Juanfran, que no sabemos si el año que viene o al siguiente vamos a tener un reality de él viendo todo lo que...
El reality es de Estados Unidos, de su vida allí, de cómo era un día a día, de cómo iba a una casa a por un coche antiguo, lo que se encontraba, cómo tenía que regatear precios y demás, y luego cómo los pone a punto, porque les cambia completamente la cara a los coches.
Así es, o sea, un vehículo que tú y yo, si lo vemos, como te comentaba antes, nos echaríamos las manos a la cabeza. Él absolutamente lograba todo, desde cómo es esa negociación con esa persona, porque estamos hablando de que en la mayoría de ocasiones son ciudadanos normales, pero claro, la forma de ser en Estados Unidos, un país tan grande, cambia y varía mucho de si estás en el norte, si vas al sur, si estás en la costa este o en la costa oeste. O sea que imagínate. Y luego, cómo lo transporta, que también es una experiencia, porque él de normal suele ir con su pick-up o con un remolque detrás enganchado para traerlo, por lo cual vamos a ver todos desde el principio hasta el fin.
¿Hay fecha para ese reality o todavía no?
Ahora mismo, digamos, lo tiene en desarrollo. Pensamos, o él quiere pensar...
Pero se verá en España.
Sí, lo veremos aquí, seguro. Y estamos seguros de que va a tener un gran éxito, porque lo vamos a ver absolutamente todo. Y luego, como él comenta, él tiene la idea de esos vehículos luego traerlos aquí en España, por lo cual habrá posibilidad de verlos.
De lo de los eléctricos en Estados Unidos, ¿qué te parece lo que ha dicho? Porque él tiene experiencia allí.
Así es, bueno, si pensamos en eléctricos, a todos nos viene a la cabeza una marca que es de allí, de Estados Unidos, ¿no? Que es la marca Tesla. Él, en cuanto a potencia, le gusta mucho esa salida que tiene, ese par, ¿no? Porque siempre en un eléctrico, cuando lo conducimos, tal vez lo que más nos llama la atención es ese par. Entonces, esa salida a él le gusta mucho, pero sin embargo se muestra reacio a vehículos clásicos colocarle un motor eléctrico, que es algo que claro, se empieza a ver. Pero claro, como bien comentaba en la entrevista, pues pierden un poco su esencia, su ADN, ¿no? Un coche que es de 1950, pues pasarlo a eléctrico como que chocan, ¿no? Esos dos mundos, por lo cual él ahí no se quiere meter.
Nos vamos del Pacífico al Mediterráneo, ¿no? Aguas más tranquilas,
así
la costa.
Es, Fran, aquí a nuestra costa blanca.
Conocemos más lo que pasa aquí.
Por supuesto que sí, pero como tú bien dices, conocemos. Pero hoy con nuestra invitada, con Paz Díaz, lo que queremos enfocar un poco es que conocemos el mar, nos encanta bañarnos, incluso o ir a pescar o hacer una pequeña salida, pero no nos metemos de lleno, siendo nuestra ciudad el puerto de salida de la Ocean Race. Pues Paz Díaz nos va a enfocar un poco cómo podemos vivir ese mundo de la náutica desde dentro, el poder formarnos, sacar licencia, y que no es algo para bolsillos cargados, sino para todo tipo de personas.
Estamos en el primer capítulo de Puesta a Punto, tu programa de motor y movilidad en Cope Alicante.
Puesta a Punto en Cope Alicante.
Tenemos con nosotros a Paz Díaz. Buenas, ¿cómo estás, Paz?
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Santos?
Muy bien, oye, muchísimas gracias por robarte un ratito. Sé que estáis en el campello muy ocupados y, bueno, es un placer poderte tener aquí en los estudios centrales de Cope Alicante.
Bueno, las gracias que son las que tengo que dar yo por haberme invitado. Ha sido toda una sorpresa y muchas gracias por hacerme venir.
Bueno, para nuestros oyentes apasionados de la náutica, Paz Díaz es de la Escuela Náutica AC Sailing. No sé si lo he pronunciado tan bien como te gustaría, pero bueno, nos entienden muy bien nuestros oyentes. Vosotros, para que los que no os conocen, aunque muchos oyentes ya han estado con vosotros, os conocen, os siguen por redes sociales, os encontráis en el campello.
Eso es, el puerto base es en Campello.
Perfecto. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo comienza este sueño, ¿no? Porque lo podríamos englobar con vuestro eslogan, ¿no? Cumpliendo sueños. ¿Cómo empieza este sueño, esta aventura?
Bueno, pues al final empezó como un hobby. Un hobby que fue pues un poquito de complicado conseguir entrar a hacer, no tanto hacer las formaciones, sino a conseguir pues embarcaciones con las que salir a practicar, a meterme en el mundo de la náutica. Entonces es un sueño que yo tenía pues desde siempre. No era fácil porque ni tengo familia que esté vinculada al mundo del mar, ni originariamente soy de una ciudad donde hay mar, ni siquiera teníamos casa en la playa. Entonces, bueno, por los estudios, trabajos y vueltas que he ido dando, siempre que pasaba por delante de un puerto, pues decía, quizás en otra vida tendré la posibilidad de hacerlo, porque es un mundo que yo veía muy elitista y clasista y que, bueno, pues que no era para mí. De eso vino también un poquito el nombre del logo. Y bueno, yo empecé a hacer formaciones para cuando conseguí que con el trabajo que anteriormente tenía me trasladaran a Alicante, que ya estaba cerca del mar y además un lugar perfecto pues por las condiciones del Mediterráneo y del viento para practicar la náutica y las regatas, pues conseguí empezar a hacer formaciones y a raíz de hacer formaciones fui conociendo gente que estaba ligada al mundo del mar y tuve la gran suerte de que en una exposición del agua que fui una vez, conocí un contacto, de ese contacto otro y acabé conociendo a alguien que me metió en el mundo de las regatas y a raíz de ahí pues ya he ido conociendo a todo el mundo en los puertos, en las competiciones y gente que simplemente tiene un barco o hace actividades y poquito a poco pues fue la introducción.
Sí, porque Paz, tú eres real, has nacido en Madrid, eres madrileña, pero podríamos decir que eres alicantina de adopción, o sea, desde los años que llevas aquí, enfocada, me comentabas, todo el rato mirando al mar, todo el rato fijándote en los puertos, o sea, que es, te podemos decir que es una alicantina más, ¿no? Además contigo está Joan David López,
que es
bueno, socio tuyo y además también está muy involucrado con todo el tema en vuestra empresa, ¿verdad?
Eso es. John David no ha podido venir porque uno de los dos se tenía que quedar en el puerto y está le ha tocado claro. A él. Os mando salud a todos. Y eso es. John David también por decisión personal cambió radicalmente su vida porque él es de familia española que emigró a trabajar a París, como muchos en la época. Y bueno, pues sus raíces le tiraban y queriendo dar un cambio radical porque él tenía una buena vida allí, tenía una empresa que funcionaba bien, pues decidió volver a sus orígenes y bueno, pues antes de venir para acá, pues él también se formó en temas náuticos, no a nivel profesional, a nivel recreativo en un principio, y comenzó a tener una embarcación aquí ya en el Campello que alquilaba. Y cuando nos conocimos, pues poco a poco se fue desarrollando el proyecto y tengo que darle gracias a él porque fue el que me ayudó y me impulsó a que la escuela hoy exista.
Desde luego los dos habéis sido muy valientes porque, bueno, estábamos hablando de que Vuestra empresa lleva poquito tiempo, pero no para de hacer actividades y sobre todo está muy enfocada a lo que es la náutica de recreo, ¿no? Para Paz Díaz, ¿qué es exactamente la náutica de recreo?
Vale, pues como os comentaba al principio, como para mí no ha sido fácil el acceso, bueno, más que el acceso, el saber cuál era el camino para poder llegar al mundo de la náutica, la filosofía de la escuela nacía un poco, claro, con formaciones náuticas oficiales homologadas, porque somos escuela náutica, pero también, sobre todo, intentando tener un impacto local. Es decir, que considero, bueno, en realidad lo creo que debe ser así en cualquier negocio, pero sobre todo en aquellos que lo que buscan es que la gente pues sonría, ¿no? Y que lo pase bien, porque al final es una actividad de ocio la que estás proponiendo. Entonces, por una parte, las formaciones oficiales que ya existen no las hemos creado nosotros, pero lo que sí es que queríamos hacer llegar es primero a la población extranjera que reside aquí, que quizás no tiene un soporte dado, y aquí tengo el apoyo de mi compañero John David, que es de origen francés, y bueno, por los países en los que hemos vivido ambos hablamos varios idiomas y estamos ayudando a ese colectivo, y sobre todo también para intentar concienciar que la náutica no es un bien de lujo, porque si he podido llegar yo, creo que puede llegar cualquiera de una manera u otra. Hay gente que lo querrá a través de formaciones, hay gente que lo querrá a través de experiencias que para muchos son cumplir sueños, poder salir al mar porque tiene miedo o poder celebrar un cumpleaños o simplemente, pues ahora, por ejemplo, queremos, era un objetivo que teníamos desde el principio, pero bueno, todo tiene su camino y su desarrollo, es colaborar con algunas organizaciones, bueno, pues que por su tipología tengan quizás el acceso más limitado. Ahora estamos, no voy a decir nombres porque no se trata de decir nombres, sí, sino de concienciar un poquito, pues de chavales que tengan un tipo de dificultad física o psíquica, pero que con el apoyo de los profesionales podamos hacer vivir la experiencia.
Sí, porque además para ellos es en su desarrollo personal es una mejora, todo lo que sea conocer el mundo de la náutica, estar más cerca del mar, para ellos no solamente a nivel de sentirse más contentos, más alegres, sino que para ellos les sirve como un desarrollo personal el acercarse más a este tipo de actividades que, como tú bien dices, no es tan cercana como no, como os gustaría a vosotros en tu empresa.
Eso es, porque la verdad que el origen era intentar ligarlo lo máximo posible pues a gente joven, porque lo vemos una alternativa muy sana, sobre todo en ciertas edades que pueden ser un poquito conflictivas, porque te requiere madrugar y te requiere, claro, estar en contacto con la naturaleza, con el medio. Y por el otro lado también hacia las mujeres, porque sí que me había dado cuenta que es verdad que el porcentaje alto de la gente que está metida en el mundo náutico es masculino. Entonces también con un poco con mi presencia quería...
Sí, porque Ana, tú eres pionera en la Comunidad Valenciana.
Según me dijo el inspector que nos lleva, no sé si se habrá equivocado o no, pero si me lo dijo correctamente, hay otra chica que tiene una escuela, además la conozco en Valencia, uh-huh, pero aquí en Alicante sí que hay instructoras, pero no fundadoras de escuelas náuticas. Entonces sería la primera escuela dirigida por una mujer en Alicante.
Si y además Paz Díaz también compite, eres regatista también.
Sí, como digo, al final fue un poco lo que me ha ayudado a continuar fuera de las formaciones en el mundo del mar, porque gracias, como digo, a una persona que conocí en su momento, me presentó a varios armadores con los que he ido cambiando, porque a veces venden los barcos y tienes que empezar otra vez de nuevo. Pero el último con el que llevo ya 4 o 5 años, que desde aquí también le mando un saludo, pues es un armador de Altea, que lleva muchísimos años navegando y bueno, nos conocimos, le prometí que me implicaba, porque supone un esfuerzo también.
Le entrevistaremos también para darle voz.
Entonces, pues con él he empezado a hacer las regatas y competimos en verano, estas regatas paran, otra vez en septiembre, octubre se retoman a toda la temporada y participamos mínimo una vez al mes y luego hacemos también travesías largas de aquí a Baleares o hay muchas conocidas que se hacen.
Y retomando un poquito el tema de las embarcaciones, AC Sailing tenéis 3 embarcaciones, tenéis proyectado adquirir más, pero claro, el tema de las embarcaciones, para el que no conozca tanto este mundillo, no es dejarlo amarrado en el puerto y olvidarte y si pasan 2, 3 días o un par de semanas se queda ahí parado y ya está, sino que necesitan un mantenimiento constante todos los días.
Pues sí, es que hay mucha gente que me pregunta, ¿no? Que valora la posibilidad de adquirir una embarcación y sí, no es tan sencillo porque, claro, al final aquí el tiempo que lo utilizas es sin problema, pero cuando, pues bueno, cuando hay temporal, cuando hay viento, el mantenimiento que en sí tiene un barco, que tienes que darle, pues de todo, aparte de las reparaciones, revisiones, o sea, es, al final es un trabajo también para el que lo tiene como ocio, es algo a valorar antes de meterse personalmente a adquirir una embarcación, porque si nosotros no tuviéramos una escuela, francamente, no podríamos tener claro las embarcaciones.
Y Paz, si yo ahora mismo cualquier oyente que nos está escuchando aquí en Puesta a Punto se pregunta qué tengo que hacer para sacarme una licencia, para poder llevar una embarcación, con vosotros puede contactar perfectamente, ¿verdad? Porque vosotros dais también esta formación.
Eso es. A nivel de la náutica de recreo, que engloba los barcos desde 2,5 metros hasta 24 de eslora, porque se mide por tamaño del barco, por la eslora y por la distancia a la que nos separamos de costa, hay 5 titulaciones. La primera, que es la que la mayoría de la gente quiere hacer porque es muy rapidita, porque no tiene examen y no caduca, es la licencia de navegación, que además yo recomiendo hacer a todo el mundo, pues que es la que te enseña a llevar barcos de 6 metros de eslora, que son los que principalmente se alquilan. Entonces, esa es la primera de todas. Ahora mismo en verano es la que todo el mundo demanda, porque las demás sí que tienes que hacer ya un examen y tienes que dedicarle un poquito más de tiempo. Y también económicamente pues son un poco más costosas. Pero la licencia, pues ya ves, en 2 horitas de teoría y 4 de formación práctica, pues lo tienes hecho y lo tienes para siempre. Y viviendo aquí, además, yo creo que...
Pues
porque
sí.
Además es otro tema, que no solamente se enseña a llevar una embarcación, sino a entender el mar, a leer el mar. Que eso, lleves un barco o no, pues es importante para que, pues si te metes un día a nadar, no acabe una corriente llevándote hacia adentro y tengas un susto, que nos ha tocado sacar
claro
bastantes veces gente. O para cuando vienen las olas ver, bueno, qué peligro puedes tener o no con ella. O incluso, súper importante, que la gente tampoco se fija el tema del viento. Si te ayuda o no te ayuda, dependiendo del deporte o lo que vayas a hacer. Entonces, viviendo en el mar, yo creo que es importante que un mínimo de conocimiento y entendimiento tengamos con él.
Pues sí, además que es una manera de, más en nuestra ciudad, en nuestra provincia, que vivimos tan volcados al mar. Y una pregunta así un poquito más personal. Cuando te van tus clientes a sacarse la titulación, ¿qué es la pregunta que tú dirías? Jolín, es que siempre que damos una formación me hacen esa pregunta 100 veces. ¿Qué es lo que más te preguntan?
Pues la pregunta que más hacen, que yo creo que es más de interés porque tenemos mucha gente extranjera, te diría incluso que hay gente que viene de fuera a hacer la licencia, la primera, porque las demás tienen examen en la universidad, se está haciendo en castellano este examen, entonces para los extranjeros lo tienen más complicado.
Claro.
Pero la licencia, que no tiene examen y es todo práctico, es si las titulaciones españolas tienen aplicación internacional, es decir, si la puedo utilizar en otros países. Es una pregunta que se hace mucho y no es que haya un vacío, a nivel, porque incluso esta cuestión la hemos planteado a Capitanía para tener una respuesta por escrito, ¿vale? Pero sí que digamos que dentro de la hay otras formaciones de deportes acuáticos, como puede ser el submarinismo, que tienen marcas internacionales que están reconocidas y las formaciones son las mismas en todos los países.
Uh-huh.
Te garantiza que si la haces tú con el carné no tienes ningún problema. A nivel de la náutica de recreo no hay una homologación internacional. No hay ningún país que emita certificaciones internacionales. Bueno, hay veces que oyes patrón internacional, pero no hay que confundir, porque cuando la gente dice titulación patrón internacional, quiere decir que está reconocido en varios países, pero no que estén reconocidos en todos.
Claro.
No hay que confundir, porque hay titulaciones...
No tiene esa validez, ¿no? A
exacto.
Mejor.
Hay titulaciones inglesas y americanas que tienen este nombre, pero no significa que te valgan en todos los países. Entonces, no hay una titulación internacional homologada. Pero al final depende de la jurisdicción de cada país que permita al final que los alquileres, porque al final lo que estamos hablando es de alquilar un barco en otro país, te permita o no alquilarlo. La verdad es que la experiencia y el uso práctico es que, porque tengo muchos alumnos que luego me mandan fotos,
¿sí?
Es que en lo que es el Mediterráneo Sur, Italia, Croacia, Grecia, Albania, todos estos países no están teniendo ningún problema, porque al final
fabuloso,
depende
claro
del propietario del barco que te la quiera alquilar. O sea que a efectos prácticos podríamos decir que sí que se está utilizando, jurídicamente no está reconocido como tal.
Fabuloso. Otra, volviendo un poquito al mundo de la competición, que Alicante sea puerto de salida de la Ocean Race, entiendo que a vosotros os beneficia, porque al final Alicante se pone, digamos, en el centro de la náutica a nivel mundial y levanta, hace que la gente en nuestra ciudad, en nuestra provincia, se fije más todavía en la náutica.
A nivel de traer gente aquí interesada por el mundo de las regatas, te diría que sí. En cuanto a formaciones, ya tengo más mis dudas, porque es verdad que este tipo de competiciones tan conocidas mueven turismo general, simplemente curioso por ver las salidas, porque es bastante, bastante impactante. Pero sin embargo, a nivel de formaciones creo que no tiene un impacto directo, diría que es más un impacto turístico en la ciudad, con lo cual por supuesto es positivo para tener visibilidad.
Bueno. Uh-huh.
Y a nivel de regatas sí que somos una provincia pues muy 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 involucrada en las regatas, tenemos mucha gente extranjera también que viene aquí a competir a nivel recreativo y hay mucha afición, la verdad es que eso sí.
Sí, pero sería importante lo que comentas, ¿no? Tal vez ese tirón que tenemos por la Ocean Race, traerlo un poquito más para el tema de la formación y pues acercar este deporte tan bonito a todo el mundo y que de esa manera se practique más. Y luego, bueno, estamos viendo que en la náutica de recreo tiene una evolución constante. Tú como profesional, ¿te gusta el desarrollo que está llevando? ¿Crees que se debería enfocar hacia otro camino en la náutica de recreo, que tendría que estar más enfocada, como me decía, acercarse a los niños, a esos colectivos un poquito menos, pues que tengan posibilidad de llegar? ¿Cómo lo ves?
Pues la verdad es que al respecto sí tenemos una visión clara. Otra cosa es que seamos capaces de conseguirlo, porque no depende de nosotros. Sabéis que, por ejemplo, en otros deportes, como puede ser el esquí, está la Semana Blanca, hay entidades públicas que apoyan con subvenciones, que se da acceso a chavales que tienen algunos problemas también de movilidad, y eso que es un deporte exigente. Digamos que intentan hacerlo llegar a todo el mundo de una manera o de otra. Y el mar, que es lo que nos rodea principalmente a nuestro país, sigue siendo un punto un poco... pues que para la gente que lo tiene la opción lo hace, pero tampoco se dan demasiadas facilidades. O sea, primero, por un lado, lo que son las formaciones náuticas, en mi opinión, están como tras el COVID ha habido un crecimiento muy muy destacado de escuelas náuticas. Ahora hay una competición en precios brutal y se está desvirtuando un poco cuál debería ser la finalidad de las formaciones, que es aprender. Va mucho más ligado a hacer números en muchas escuelas a realmente aprender, que es lo que importa, porque al final es una titulación oficial y hay un peligro real si no sabes llevar un barco. Y por otro lado, a mí me encantaría, ojalá que podamos llegar, yo lo he intentado, cada vez que sale una ayuda, una subvención o lo que sea, intento ver si cumplimos los requisitos para que se intente apoyar a las escuelas, a las formaciones, aunque no sean las oficiales de titulación, simplemente al conocimiento, a la formación náutica con el mar para todos los sectores, y que llegara a las universidades y que llegara a los institutos y que fueran salidas obligatorias para los niños desde pequeños, creo que sería positivo en todos los aspectos. Por un lado para nuestra población y en otro lado también para hacer una cultura náutica mucho más fuerte, con visión fuera de Alicante e incluso fuera de España. Y también para hacerlo extensible a toda la población que vive aquí, porque hay mucha gente que todavía viviendo aquí vive de espaldas al mar. Entonces,
curioso.
Yo creo que tendría que ser obligatorio y, por supuesto, tendría que haber, igual que se apoya con ayudas a otros sectores o a otras formaciones, el mar es principalmente nuestro espacio natural aquí en España, entonces debería ser obligatorio.
Pues Paz Díaz, sabes que desde nuestro programa, desde Puesta a Punto, vais a tener siempre el micro a vuestra disposición. Vamos a intentar apoyar en esta temporada que acabamos de comenzar todo el mundo de la náutica. Desearos lo mejor, tanto a ti como a John David, en vuestra empresa, en AC Sailing. Y muchas gracias por tu tiempo y espero poder tenerte otro día por aquí, acompañada si es posible también, para conocer pues todas las cositas que vais haciendo, novedades, y desearos el mayor de los éxitos desde nuestro programa. Muchas gracias.
Pues gracias a ti y bueno, la verdad es que una invitación abierta a venir cuando queráis. Podemos hacer una salida, esto igual que nos habéis invitado a vuestra casa, os invitamos a la nuestra.
Tomamos nota.
Nos gustaría. Y bueno, con las novedades os contaré, estamos intentando a ver si conseguimos pues poquito a poco introducir también la vela de crucero. Estamos mirando encontrar un barquito que podamos adaptar a la escuela y a ver si hacemos una salida con vuestros compañeros, con vosotros.
Estaría muy bien, seguro que lo pasaríamos muy bien y que aprenderíamos mucho de ese día y de esa experiencia. Paz Díaz, muchas gracias.
Bueno, nuevamente gracias.
Tenemos el mar al lado de casa y qué poco conocemos todo lo que se puede hacer en el mar. No solo bañarnos en verano, que es casi lo que hacemos todos, sino que se puede hacer infinidad de cosas. Y nos estamos perdiendo tantas experiencias que merece la pena, todo lo que nos ha contado Paz, ponerlo en práctica y tomar nota. Y sacarnos la titulación y poder llevar una embarcación, empezar poco a poco. Y yo creo que seguro es algo que te enganchará y que luego no puedes dejar de hacer.
Al final es disfrutar todo el año, siempre que las condiciones meteorológicas nos lo permitan, del mar, de este mar tan precioso que tenemos aquí en nuestra ciudad.
Puesta a punto, tu programa de motor, de movilidad, de náutica. Hay muchas cosas de las que vamos a hablar durante esta temporada. Y también de competición. Hoy es lunes y queremos saber y poner en orden todo lo que ha pasado en el fin de semana a nivel nacional e internacional. Empezamos, Santos, por la Fórmula 1, aunque lo contaban nuestros compañeros de tiempo de juego. Con Carlos Miquel, pero recordamos el podio de Carlos Sainz.
Así es, Juanfran, hemos tenido un fin de semana muy movidito. Como sabemos, Carlos Sainz salía primero, ha terminado finalmente en el Gran Premio de Italia en Monza, tercero. Y para lo más curioso que podemos hablar es ese choque, esa pelea que ha tenido con su propio compañero del equipo Ferrari, con Leclerc, que aun con la orden de equipo de Ferrari de que corrieran sin riesgo, vimos que hubo un adelantamiento que finalmente no fue así a Carlos Sainz, pero que estuvieron muy cerca de tocarse. Luego, volviendo también a la competición, pero en este caso en MotoGP, aquí en nuestro país, en Montmeló, hemos tenido este fin de semana competición de moto. En MotoGP hemos tenido a Espargaró como primero, luego a Viñales como segundo y a Jorge Martín como tercero, por lo cual en MotoGP hemos disfrutado de los españoles haciendo podio. Y mirando aquí a nuestra tierra, a nuestra terreta, una pena que en Moto3 el alicantino Dani Holgado, líder del mundial en Moto3, se fuera al suelo, Juanfran, como bien sabes, en la última vuelta, y cuando estaba peleando por la victoria. En la clasificación general mantiene su liderato, pero ha quedado reducida su ventaja a la mitad con Sasaki, que ha pasado la diferencia de 26 puntos a 13 puntos. En tema de rally tenemos que lamentar
Sí, es la peor noticia que podíamos contar hoy del fin de semana. Siempre que hay accidentes lo lamentamos, pero si encima tiene consecuencias, mucho más.
Sí, Bárbara Gómez, la copiloto gallega, falleció este fin de semana en el Rally Valle de la Ciana. Corría en el Ford Fiesta N5 con el piloto Celestino Iglesias, conocido como Tinín. Lamentablemente falleció. Tinín sigue ingresado. Ha tenido un accidente fuerte. Le deseamos una pronta recuperación. Y ya como último dato, esta misma noche, esta madrugada del lunes, Alex Palou, campeón en Portland de la IndyCar, y entra, digamos, en el club selecto de que es el sexto piloto en conseguir múltiples campeonatos, por lo cual un orgullo de que un español en Estados Unidos haya sido vencedor, y en esta ocasión por segunda vez en la Indy.
Ha hasta aquí el primer capítulo de Puesta a Punto. No sé si hay alguna cosa más que te gustaría comentar, Santos.
Juanfran, nuestro programa va a ser así, muchas entrevistas, muchas novedades, vamos a disfrutar de muchas ferias que ahora en este mes que entramos vamos a tener muchas de ellas. Y nada, decirle a nuestros oyentes que, bueno, que la vida es una carrera y toca disfrutar del trayecto y esperemos tenerlos con nosotros.
Gracias, hasta el jueves, Santos, un placer. Nos vamos y el jueves volvemos, ¿eh? Tendréis nuevo podcast, capítulo 2, desde las 5 de la tarde, lunes y jueves. Tu programa de motor en COPE Alicante. Gracias a todos por la acogida. Hasta el próximo capítulo. Adiós.